Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati.
Bienvenidos a la cuarta edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Esta ya es nuestra cuarta semana que salimos al aire. Estamos muy felices aquí en todo el equipo de Mientras te miras al espejo, como ustedes lo pueden escuchar. Y este programa se viene recargadito a los 80, a los recuerdos, a esta generación olvidada, pero bien recordada. Les recuerdo, o sea, les cuento que tenemos invitados también el día de hoy representando el equipo de Mientras te miras al espejo. Entra con nosotros Sergio Espinosa, por favor, un aplauso. Debo decir que Sergio Espinosa se acaba de huchar. Ese es el amor propio que se tiene este caballero. Les recuerdo que está soltero, que tiene un desamor y que por favor necesitamos que lo curen. ¿Ya? Y por el otro lado, ya que no estuvo el amigo de todos con nosotros, que no le mandaremos saludo porque es un traicionero, está Loreto Rico con nosotros.
¡Bravo!
Bueno, ese sí que es amor propio, a diferencia de Cara de Ballena, perdón, de Sergio Espinosa. Y ahora partimos con el revival y con nuestra experta en estos temas, que es Katy Momech y el Angelito de Canal 13.
¡Bravo!
Antes de los Simpsons, el sello indiscutible de Canal 13 era su Angelito, y aunque lleve una década fuera del aire, permanece en el inconsciente colectivo de varias generaciones. El Angelito de Canal 13 fue la mascota oficial de la estación católica entre 1972 hasta el día 17 de enero de 1999. Esta animación corresponde a un clásico chileno creado por Enrique Bustamante, quien lo puso en la apertura de transmisiones del canal en el noticiero Nuevo Tele 13 entre 1975 y 1976. En los inicios de las emisiones, el Angelito, aunque era mudo, intentaba hablar por un micrófono. En este contexto, se desenvolvía junto a otros personajes alados, los cuales hacían las veces de personal de la estación católica. Apareció un sonidista, luego un tramoya, después un camarógrafo. Un director ordenaba el encendido de las luces del set y luego una angelita rubia haciendo de maquilladora le espolvoreaba la cara al angelito para que entrara en escena. Finalmente apareció un elefante rosado saliendo de una cajita, quien realizaba unos pasos de baile, y el angelito con alas corría a colocar un cassette en una radio estrafalaria, que terminaba con la voz del recordado Sergio Silva diciendo: aquí comienza sus transmisiones la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica, con el himno de la universidad de fondo. En la década de los 80 y hasta 1995 existía un límite de horario para los menores, por lo que antes de Tele 13 se exhibía el microespacio animado llamado A Dormir, donde se mostraba al angelito dando aviso a los demás angelitos y algunas veces a niños que ya era hora de ir a la cama, con la canción Hay que dormir, hay que soñar y un angelito contigo estará. En 1995, el microespacio cambia de nombre a Hasta Mañana, que duró hasta fines de ese mismo año. Como dato anecdótico, usuarios del portal YouTube piden que Canal 13, el próximo 21 de agosto, vuelva a poner al aire la apertura junto al clásico logotipo de la estación. El angelito ya dejó de ser parte de Canal 13, pero sin duda su imagen quedó plasmada en la identidad de la señal católica. No por nada aún se le conoce como el canal del angelito. Pero más allá de eso, la animación alada permanece en el corazón de quienes recuerdan con nostalgia a la alegre angelita iniciando las transmisiones de un canal que hoy se ha volcado a los realities y a los materiales frustrados.
Son los deseos de Universidad Católica de Chile Televisión. Buenas noches.
Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo, 104.5 FM y en www.radiojgm.cl. Les recordamos nuestras bases tecnológicas, las que son dos puntos. Primero tenemos un mail, súper fácil, mientras te miras al espejo, @gmail.com. Tenemos Facebook, que usted pone en el buscador, mientras te miras al espejo y aparecemos nosotros. ¡Pum! Y también tenemos el blog de la radio Juan Gómez Millas, que es jgmradio.blogspot.com, y ahí usted podrá descargar nuestros podcasts. Si usted no nos escuchó la semana pasada, o la antepasada, nos puede puede descargar nuestro programa y escuchar y ponerse al día y ser un fanático empedernido de Mientras te miras al espejo. ¿Ya? Quiero mandar unos saludos a unas chiquillas del sur, amigas de Mientras te miras al espejo. Loreto Rico haciendo su intervención, ¿eh? No sé si la escucharán ahí en sus casas. A Perhuetana Infeliz de Linares le mandamos un saludo. Y a Maciel de Los Ángeles le mandamos un saludo y muchas gracias por seguir nuestro programa. Y ahora nos vamos con un temita. Estos son los Ilia Curiaquian de Valderramas y Jennifer del Estero.
Con la
Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Un aplauso por favor de nuestro integrante aquí dentro del estudio. Les cuento que en este fin de semana largo que ya empezó, tenemos panoramas. Y uno de los panoramas es para hoy día mismo, viernes 22, que se presentan los fiscales ad hoc, este grupo punk de los 80, porque estamos con los 80 y bien, mientras te miras al espejo, a las 12 de la noche en La Batuta, Jorge Washington 52. Y les recuerdo que el horario de La Batuta es bien impredecible, por ende puede pegarse un precarrete y de irse para La Batuta porque empiezan como a las 2 de la mañana. Se lo digo por experiencia propia. Así que duérmese una siesta si queréis. Y las entradas tienen un valor de 3.500 a 5.000 pesos. Yo supongo que la de 5.000 pesos tendrá algún covercillo, por ahí. Ya, y nos vamos con nuestra sección de la tecnología, con Francisca Valdebenito, también nuestra experta de la tecnología y también de las drogas virtuales, porque parece que le quedó gustando lo de la iDoser y se metió con otra droga virtual, que esta es Dream Machine. ¡Vamos!
Si crees que iDoser era una excelente opción para probar drogas que produzcan en ti un estado de desconexión máxima, escucha con atención lo que Internet tiene para ti esta vez. Se trata de Dream Machine, la máquina de los sueños. Este viejo invento, que data del año 1959, nos induce a quedar en un estado de relajación y algunas veces a tener una que otra imagen alucinógena. Se trata de un artefacto para estimular visiones y sueños en vigilia, que nos llevan a un estado de descanso absoluto. El aparato es sencillo, es tan solo un tubo de papel perforado con varios agujeros, situado sobre una plataforma giratoria con un foco luminoso en el interior. Por estas perforaciones se proyecta una luz, provocando así veloces intermitencias lumínicas a una frecuencia constante. Estas frecuencias corresponden a las ondas alfa, que son vaivenes eléctricos normalmente presentes en el cerebro humano en relajación, pero que esta maquinita logra estimular para llevarnos a ese estado. Pero la pregunta de siempre es, ¿cómo funciona todo esto? La cosa es bien sencilla. Uno se sienta ante el aparato con los ojos cerrados y bien próximos al tubo perforado. Estos destellos con cierta frecuencia generan las ya mencionadas ondas alfa. Estas ondas estimulan lo que se llama el estado alfa, que sucede cuando se está en una profunda meditación o en las fases previas al sueño. Y como Internet sabe que no tenemos tiempo para estar haciendo estas ampolletas con cilindros, existe una versión online de esta maquinita de sueños. En la página www.netliberty.net/dreammachine debes poner Start Dream Machine e inmediatamente se abrirá otra ventana. Debes sentarte justo frente a la pantalla de tu PC, apagar todas las luces, seleccionar el color verde o blanco, que son los que tienen mejores efectos, poner Start y cerrar tus ojos. Sí, porque recuerda que esto solo funciona con los ojos bien cerrados, pues es la mejor manera de que estos destellos lumínicos estimulen el nervio óptico. Ahora solo debes relajarte y poner tu mente en blanco. De este modo comenzarás a experimentar diversas cosas, luces y complejas figuras de colores detrás de tus ojos. Estas figuras se convierten en formas y símbolos que envuelven completamente la conciencia de quien está observando, y puede llegar no solo a dejarte en un estado total de relajación, sino que además puedes experimentar visiones alucinógenas. Cuando sientas que es suficiente, tan solo abre los ojos y presiona stop. Se dice que esta técnica puede producir adicciones, pero quienes lo han probado aseguran que no es así. Lo que sí debes tener en cuenta es que no es recomendable para menores de edad ni personas epilépticas. Pero ya sabes, si no aguantas el estrés, solo tienes que buscar el Dream Machine y recuerda relajarte para que el efecto alucinógeno tranquilizante funcione bien.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en www.radiojgm.uchile.cl. Les cuento que por si no alcanzaron a anotar la dirección de internet donde pueden bajar Dream Machine, es netliberty.net/dreammachine. ¿Ya? Dream se escribe D-R-E-A-M y Machine se escribe Machine. ¿Ya? Y acuérdense, tienen que elegir los colores blanco o verde. Y ahora nos vamos con una canción súper loca del otro yo, este grupo argentino, y Filadelfia, brillante.
Filadelfia brillante.
Aquí en Mientras te miras al espejo, y llega el momento interactivo con Loreto Montero. Les recuerdo también que estamos con Katy Momech, la experta del revival, en esta edición ochentera de Mientras te miras al espejo 104.5 FM, y con Loreto Rico.
¡Chico!
Bueno, que ella se autoproclama, ¿ya? Este es un ser enfermo.
¿Ah?
Finalizado el programa, la llevaron a internarse porque ya esto es algo nunca antes visto. Nunca había visto a esta mujer comportarse así. Si está aquí arriba del techo, bueno, qué horror. Les sigo contando panoramas para esta semana, fin de semana largo, que recién está empezando aquí. El jueves yo creo que tenía que dormir para darse energías y carretear viernes a domingo. Y les cuento que si usted quiere relajarse, sábado 23 y todos los sábados, usted puede hacer yoga gratis. Sí, le cuento, gratis. Porque la Asociación Chilena de Yoga las va a ofrecer en distintos lugares de la capital, todos los sábados a las 10:30 de la mañana y a las 12, o sea, mediodía. Así que, por si no cachan, ¿eh? Así que vayan tempranito, pónganse un busito y vayan al Parque Araucano. También puede ser en la Corporación Cultural de la Reina o en el Parque O'Higgins, o sea, en distintos lugares de la capital, porque si usted vive en Maipú no se va a pegar el pique por el Parque Araucano, pues. Y más información en www.hachy.cl. ya, y nos vamos con el comentario de Loreto Montero, porque hoy día cambiamos.
Sí, cambiamos,
nos alejamos del cine
un poco para variar.
Sí, y nos vamos a la música y un grupo ochentero.
Sí, Joy Division, esta banda de rock británico que se formó en 1976 y cuyo vocalista Ian Curtis se suicidó el 18 de mayo, así que esta semana estamos conmemorando más bien, sí, el aniversario número 29 de su muerte.
Bien paradójica el nombre del grupo, Joy Division. Sí. La gente que no sabe inglés, Joy significa
alegría. Sí.
Con que su vocalista se haya suicidado.
Y no, y de hecho el grupo es súper... O sea, lo catalogaron al tiro de oscuro por las melodías y por las letras de las canciones.
Ya.
Pero bueno, vamos a partir entonces con una revisión acerca de la historia de este grupo, que estaba formado por Ian Curtis, que era el vocalista y a veces guitarrista, muy ocasional, porque no le gustaba tocar la guitarra. Bernard Sommer, que tocaba la guitarra y el teclado. Peter Hook en el bajo y el respaldo vocal, y Steven Morris, que era el baterista.
Yeah.
Y bueno, ellos en un principio se llamaban Warsaw, que era en honor a una canción de David Bowie y de Brian Eno, que se llamaba Warsaw.
Uh-huh.
Y se decidieron cambiarse el nombre porque había una banda londinense que tenía un nombre muy similar. Y después pasaron a llamarse Joy Division, que en realidad, o sea, como tú decías, puede tomarse como división de la alegría. Pero ellos lo tomaron más bien de la Segunda Guerra Mundial, porque Joy Division se le llamaba a las judías que se usaban como trabajadoras sexuales en los campos de concentración nazi.
Ah, ok.
Sí, y de hecho por ese nombre los tacharon al tiro de neonazis, pero ellos al tiro, o sea, desmintieron esto y dijeron que ellos lo habían utilizado más que nada en un sentido reflexivo para visibilizar el tema, etcétera. La cosa es que ya, Joy Division empezó con una influencia bastante punk y muy rock, así como onda de Sex Pistols, de Velvet Underground, y después ellos dieron inicio al movimiento que se llama post-punk, que ellos fueron como los pioneros, y gracias a eso se convirtieron en una banda de culto. Y también tienen influencia así como bien glam, como David Bowie, y Pop.
Porque ese es como el pop punk, ¿no? Como que los gallos que tienen moicano, pero moicano fucsia, como sí, una cosa así.
Sí, sí, es como glam punk, no sé, una mezcla medio rara.
Claro.
Y bueno, Joy Division sacó su primer EP como...
Las tribus urbanas no son nuevas, no, vienen de los 70.
Para que se va el auditorio. Y el primer EP que sacaron lo sacaron como Warsaw, o sea, como el primer nombre. Y ya en 1978 ellos sacan su EP que como que les dio más fama, que se llamaba... él, no sé, pues promocionaba a grupos como The Velvet Underground, The Buzzcocks y Sex Pistols, etcétera, como gente como que hacía buena música, pero a nivel underground.
Ya, toda la onda londinense de esos años.
Sí. Y Tony Wilson conoce a Joy Division y les gustan estos cabros, o sea, siente bastante admiración por ellos, y ya cuando él crea un club de música que es Factory Club, y ahí se presenta Joy Division y ahí se empiezan a hacer famosos. Él los promociona en su programa y se dice que después de eso ellos firman un contrato con Sangre, así como en la brigia.
Esaonda.com.
Y bueno, Tony Wilson también es bastante conocido en el mundo de la música. De hecho, se le hizo una película que nos... la deben haber escuchado, se llama 24 Hour Party People, y es sobre la vida de este gallo que promocionó muchas bandas, hizo famosa muchas bandas en la televisión inglesa. Y bueno, ya en ese mismo año, en 1978, Joy Division hace su primera actuación y cobra por primera vez su entrada a un concierto, porque antes siempre hacían conciertos gratuitos.
Claro, para darse a conocer.
Claro. Y en 1979 tocan por primera vez en la BBC de Londres y en el programa de John Peel, que es un gallo también bien conocido en la tele inglesa, porque también como que su función era hacer famosos a los grupos, rescatarlos de del mundo alternativo y lanzarlos a la fama. Y graban con John Peel y después de esto ya se lanzan, telonean a The Cure en una ocasión en Londres y graban su primer disco que se llama Unknown Pleasures. Y que tuvo muy buenas críticas y vendió súper bien, fue muy bien recibido por el mundo, como los típicos críticos y muy intelectuales de música, y lo encontraron como, los locos bacanes.
Generalmente los grupos que sorprenden con el primer disco, siempre el segundo son súper criticados. Ha pasado con varios grupos que los críticos de música, para el segundo LP, que supongo que será este, eran destrozados. Porque siempre era, generalmente el segundo disco, cuando eran grupos underground, son discos mucho más experimentales el primero y el segundo es mucho más comercial, entonces ahí los rompían.
Sí, no sé si esto pasa tanto con Joy Division, pero...
Por eso se ve que aquí pasa todo lo contrario, porque siguen siendo... son alabados por los críticos
De hecho con este primer disco, Non Pleasures, ellos reciben varias ofertas de sellos mucho más grandes, porque Tony Wilson, este tipo de la tele inglesa, crea también un sello que se llama Factory Records, y ellos, y como te contaba, firman el contrato con Sangre, que se dice, y Joy Division, por su éxito, recibe muchas invitaciones a otros sellos discográficos, pero ellos no aceptan porque con Factory Records tenían como libertad musical.
Expresiva.
Claro, Tony Wilson les dejaba hacer lo que ellos quisieran. Y de hecho también recibieron ofertas muy millonarias para irse a Estados Unidos y ellos nunca pescaron. Estaban como súper conformes con la vida en el fondo que tenían en Inglaterra. Y ahí se comienzan a presentar en varios canales de la televisión inglesa y empiezan a llamar la atención por algo bastante particular, que es el baile del vocalista Ian Curtis, que bailaba así como puta muy caóticamente. Y se descubre de hecho después que Ian Curtis tiene epilepsia y se relaciona un poco con eso, con su baile, que era como dejaba impresionar a las fans y a toda la gente en general.
Y hacemos un paréntesis, Sergio Espinosa también tiene epilepsia, así que si usted quiere ser parte de su baile, por favor, mande un mail y cúrelo de su desamor. Cerramos paréntesis.
Bueno, y Joy Division, entonces, después de ya de este descubrimiento de epilepsia en Ian Curtis, de su presentaciones en televisión, graban de nuevo con John Peel, que como te decía es un gallo muy conocido en la música, etcétera.
Ya.
Y surge en este tiempo, alrededor de 1979, la canción Love Will Tear Us Apart, que es como la canción más conocida en Inglaterra y que no ha sido grabada. O sea, ya fue grabada, pero en ese tiempo ellos solamente lo tocaban en los conciertos.
Ok, no pertenecía a ningún disco.
No.
Ya.
Entonces, Love Will Tear Us Apart, y la vamos a lanzar ahora.
Sí, para que a continuación, por si usted estaba medio perdido de quiénes eran los Joy Division, ahora escúchenlos. ¡Vamos! Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Antes de seguir con nuestro comentario, les recuerdo que tenemos grupo en Facebook, búsquenos en su buscador en el rincón superior derecho. Y vamos con
132.
Por favor, Katy Momech, grítelo porque lo estamos escuchando
132.
Aquí. Bueno, intervenciones de Loreto Rico, ¿eh? Creo que será la primera y última invitación que le hacemos al programa. Y les recuerdo el blog de la radio, jgmradio.blogspot.com, para que baje los podcasts de todos los programas de la radio, sobre todo mientras te miras al espejo, porque por eso estamos aquí, para usted. Y seguimos con nuestro comentario de Loreto Montero y Joy Division.
Sí, después que Joy Division lanzó su primer disco, Non Pleasures, ellos ya toman fama, como te contaba, y hacen una pequeña gira por Europa. Ya todo esto, Ian Curtis estaba como inmerso en una depresión muy profunda, porque, bueno, te cuento que este cabrón se casó súper joven, cuando tenía 19, y su esposa, Deborah Curtis, tenía 18.
Ya.
Y, claro, bueno, chico. Sí, po, y él después de eso se empezó a hacer famoso y tomó esta vida de rockstar. Entonces, con la vida de rockstar se le olvidó la esposa, tenían mala relación, él se metió con una periodista francesa, Annick Honoré era su nombre, y se enamoró de ella, po, y... Más encima, con el asunto de la epilepsia, él tomaba muchos medicamentos y no le hacían efecto. Empezó a tener ataques dentro, o sea, sobre el escenario cuando estaba cantando. Y el tipo estaba así, pero en una depresión muy cuática.
Ya.
La cosa es que ya en marzo de 1980 ellos lanzan su segundo disco, que es Closer, que también tiene buenas críticas. Uh-huh. Como tú decías, tal vez no tantas como el primer disco, pero siguen siendo muy bien valorados. Y bueno, la epilepsia de Curtis no mejora, empezó a tener muchos más ataques, de hecho tuvieron que suspender varios conciertos. Y ya el 2 de mayo Ian Curtis dio su último concierto en Birmingham, y dos semanas después, él ya con la depresión, pero hasta el...
Hasta más allá de lo que
sí. a punto de partir a su primera gira en Estados Unidos, él ya decide
toma matarse, la decisión.
Sí, y se cuelga en la cocina de su casa. Y le encuentra a su esposa Deborah Curtis y su hija pequeñita, que era una bebé, Natalie. Y después de eso, o sea, Joy Division se disuelve por acuerdo de todos los integrantes que dijeron antes de que esto pasara que si cualquiera de ellos se iba, se acababa Joy Division y, bueno, seguían con sus proyectos, formaban un nuevo grupo con un nuevo nombre.
Claro.
Y...
A lo Nirvana.
Porque claro. Sí,
es Kurt bastante... falleció y sí, sería es... todo por Nirvana.
Sí. Y bueno, después de la muerte de Curtis, Love Will Tear Us Apart, que fue como su máximo su máximo hit, esa era la palabra, alcanzó el top 20 de los charts del Reino Unido, y Closer, que fue el segundo disco, el top 10. Así fue como más que nada por la muerte, alcanzó mucho renombre.
Y Closer casi es como un disco póstumo, porque del lanzamiento del disco a la muerte de Ian Curtis pasan ¿2 meses? ¿3 meses?
Claro.
2 meses, de marzo a mayo.
Uh-huh.
Oye, qué heavy la historia de,
y,
de bueno, este vocalista.
Después de Joy Division, los integrantes que quedaron formaron un grupo que se llama New Order. Y fue con bastantes
influencias. Mucho más conocido que Joy Division.
Sí, con mucha influencia electrónica y todo, pero igual tiene como su raíz en Joy Division. Y después de eso, bueno, la banda se convirtió en grupo de culto, y sus melodías en el fondo... fueron influencia de grupos muy, o sea, dispares, como U2, The Cure, Moby, hasta los Red Hot Chili Peppers, como que admiten que tienen influencias de Joy Division. Es un poco extraño. Se sacaron después varias recopilaciones, y de hecho también se hizo una película que se llama Control y salió en 2007, que estuvo basada en la autobiografía de Deborah Curtis, que era la esposa de Ian Curtis, y que por eso también es bastante criticada, porque ella queda como una víctima, y Ian Curtis era un malvado,
que
etcétera.
Suele suceder.
Sí, pues, y así con Joy Division, pues.
Así con Joy Division.
Ah, y bueno, era una banda, no sé, a mí me gusta bastante en realidad, pero es súper melancólica, todos la tachan de oscura, y una particularidad es que Ian Curtis era un tipo súper flaquito, sí, pero tiene una voz como... Yo, de hecho, cuando lo escuché y no sabía nada del grupo, pensaba que era, no sé, un cincuentón gordito cantando, porque exacto. Tiene una voz así como... pero, no sé, buena banda, y...
Ya. Yeah.
Sería con Joy Division.
Bueno, Loreto Montero, te agradecemos este comentario extenso, pero bien detallado, de Joy Division, esta banda ochentera, para que la escuchen. Y si no les gusta este tipo de música, yo creo que igual es recomendable la película.
Sí.
Para conocer un poco la historia de Ian Curtis. Bueno. Entrete, pero...
Bastante dramática.
Está extrapolada a la mujer, ¿eh? Sí. Hay que considerar eso, que la mujer aquí es casi la guionista de la película. Así que para que no se creen una imagen diabólica de este personaje. Bueno, y cambiamos completamente de tema. Damos un vuelco aquí mientras te miras el espejo, que les recordamos que estamos equipo completo. ¡Woo! Eso sí, con excepción de Francisca, porque no la hemos podido sacar de las drogas virtuales. Francisca, por favor, recupérate, abre los ojos.
¡Vuelve!
Vuelve a nosotros. Y nos vamos con una nota sobre los 80, porque estamos aquí en un especial ochentero de Mientras te miras al espejo. ¡Woo! Y Katy Moments, nuestra experta del revival, nos cuenta sobre esto, los 80, ¡vamos!
Desde hace un tiempo, apelar a la nostalgia se ha vuelto un negocio suculento. Fiestas, películas, programas y series de televisión, junto al regreso de míticas bandas ochenteras, constituyen una gran oferta para un público cada vez más sabio de volver a ser la voz de los 80. En estos últimos años se ha puesto de moda en nuestro país la década de los 80 y su música. De ahí han nacido diversas fiestas que convocan a los que fueron jóvenes en esa época y que hoy tienen entre 30 y 40 años a vivir la nostalgia, esperar las canciones del recuerdo y bailar algunos lentos. Algunos piensan que los ochentosos constituyen una especie extraña con memoria de elefante, que se quedaron anclados, atrapados en un Alzheimer flúor. Otros, sin embargo, piensan que lo mejor que les pudo haber pasado es haber vivido aquella época marcada a fuego por el cassette, el toque de queda y los pantalones amasados. Sea como sea, los ochentas están de moda y el mercado ha sabido aprovechar el furor de las imágenes retro. Pero los 80 son más que una chasquilla de araña, botas blancas con flecos y zapatos plumas. Los 80 son una estética reconocible, pero también un espíritu rara vez reconocido. Espíritu que tiene defensores, detractores y muchos indecisos. Lo que queda claro es que dicha época no deja indiferente a nadie. Por ejemplo, a Matías Soto los 80 le producen sentimientos encontrados, ya que pese a ser una década de sonidos prefabricados, gracias a ella puede disfrutar de sus grupos musicales favoritos.
Si no fuera por los 80 y bandas como Pixies, Sonic Youth, Ramones, los The Cure también, en verdad no hubieran existido otras bandas de los 90 como Nirvana, Placebo, Green Day o incluso Smashing Pumpkins tienen harta influencia de los 80 y por eso quiere decir el 80 te odio, en verdad también los amo.
Pero, ¿qué tienen los 80 que la convierten en una época tan controversial y económicamente atractiva? ¿Por moda o simplemente por ese extraño sentimiento de que todo pasado fue mejor? Día a día nos hemos dejado invadir por ella. Ya no nos parece extraño que hasta la polla Gol haya regresado. Para la socióloga Daniela Vargas, el boom de los 80 se debería a una necesidad de volver a encontrar en el grupo la contención y comprensión perdida con la llegada de la adultez.
Los jóvenes buscan diferenciarse del mundo adulto, y a través de grupos musicales o movimientos políticos, etc. A medida que pasa el tiempo y el joven tiene la necesidad de acomodarse a las normas sociales, comienza a verse y sentirse más adulto. De ahí la añoranza del tiempo pasado, en que no se asumen más responsabilidades que ser uno más del grupo. Ahí encuentran contención y comprensión, lo que no se encuentra en el mundo adulto.
Moda, negocio redondo, añoranza. Los 80 pueden vestir de diferentes formas. Usando pantalones nevados, polainas y zapatillas de goma, lo cierto es que, para bien o para mal, esta época marcó la vida de toda una generación que se niega a olvidar.
Y estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo. Le pido un aplauso, por favor, a la gente de aquí. Estamos aquí con un programa dedicado a los años 80. Y para seguir en esta onda tan ochentera, súper loca, porque nos gusta los 80, nos vamos con un grupo insigne argentino del rock ochentero, y que aquí Katy Momich se está desmayando. Por favor, atájenla. Nos vamos con Soda Stereo y Vitaminas.
Tengas los volúmenes al taco, viviendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que
seguimos aquí en Mientras te miras al espejo, 104.5 FM, y estamos a radio llena. En internet también, www.radiojgm.uchile.cl. Y les recuerdo nuestro super blog. Aquí hay gente besándose en el locutorio. Qué horror. Les recuerdo el blog de la radio, jgmradio.blogspot.com, para que descarguen nuestro podcast y de otros programas que no importan, en verdad. Escuche solo a nosotros. Les recordamos también que tenemos mail del programa, mientras te miras al espejo, @gmail.com, y grupo en Facebook para que nos mande fotos, nos pida saludos, ¿eh?, lo que usted quiera. Y les recuerdo, les voy a mandar otro saludo porque me cayeron súper bien. A Perhuetana Infeliz de Linares y a Maciel de Los Ángeles. Porque Santiago no es Chile. Y también le quiero mandar un saludo a mis amigos personales de Los Pisco Huila. Todos sabes quiénes son. Un saludo de aquí, desde Mientras te mira al espejo. Los Pisco Huila o la Maza Cruz. Ya, y nos vamos a un reportaje, a una nota, perdón, de nuestro periodista estrella, Sergio Espinosa, aquí el hombre, dueño de un harem, en verdad no. Aquí el mandoneado. Pero bueno, es lo que hay, pues aquí tenemos presidenta mujer, ayer dio el discurso. Las mujeres mandamos, po. Girls rules. Ya, y como Sergio Espinosa sabe eso, va a hablar sobre las mujeres rockeras. ¿Ven? Vamos.
Adán tuvo su Eva, Romeo a su Julieta y Chile tiene a su Michelle. No cabe duda que una mirada femenina casi siempre es un aporte. ¿Será ese sexto sentido, esa peculiaridad que Arjona logró ver cuando creó el himno noventero a las féminas? Lo cierto es que las mujeres saben cómo dejar su marca en cada una de las actividades que realizan, y la música no es la excepción, pues lejos de ser las coristas bajo la sombra de una estrella masculina, las mujeres han decidido tomar los instrumentos musicales y empezar a rockear. El fenómeno no es nada nuevo. Ya en los 80, The Go-Go's sacudía la escena musical. La banda hizo historia por ser el primer grupo completamente femenino que tocaba sus propios instrumentos y escribían sus propias canciones. Su álbum debut, Beauty and the Beat, es considerado como un precedente para lo que sería la música en Estados Unidos. En Chile, los ejemplos de figuras femeninas en la música abundan. Los Ex, Javier y los Imposibles o Psycho son solo algunas de las bandas lideradas por mujeres que han adquirido gran popularidad. También existen agrupaciones que, siguiendo a The Go-Go's, están compuestas exclusivamente por figuras femeninas. Es el caso de Niña con Frenillos, formado por 4 mujeres que definen su música como pijama party style. Fue el 8 de junio del 2007 cuando Niña con Frenillos debuta en vivo en el cierre de una exposición de arte en el barrio Bellavista. Lo que empezó como un grupo de amigas que decidieron juntarse a hacer música, se ha ido convirtiendo en una banda que, tocata tras tocata, ha ido perfeccionando su estilo y sus técnicas musicales. Otro ejemplo de bandas nacionales femeninas son Liliths, agrupación que reconoce haber sido discriminada en sus inicios por el solo hecho de ser mujeres, pero que sin embargo se ha posicionado como una potente banda de rock punk. Las Liliths, junto a otras agrupaciones de rock integradas por chicas, organizaron en 2004 el primer FemFest, festival musical que ya tiene 4 versiones y que nace con la intención de abrir un espacio para que artistas femeninas muestren su trabajo. Y aunque las críticas a la calidad de las bandas que participan en el FemFest no se ha hecho esperar, lo cierto es que este festival poco a poco ha ido generando una instancia para que nuevas bandas independientes muestren sus propuestas musicales. Una instancia parecida al FemFest la constituye un concierto agendado para el sábado 15 de agosto de este año. El evento, denominado Hechas en Chile, Chile Rock Femenino, presentará a 10 de las exponentes femeninas de la música más importante de nuestro país. El concierto contará con la participación de artistas del soul, hip hop y del rock, entre las que se encuentran Javiera Mena, Anita Tijoux, Mama Soul y Francisca Valenzuela. El Teatro Caupolicán es el lugar escogido para que esta decena de féminas se reúnan a conmemorar el gran aporte de las mujeres a la música nacional. No cabe duda que la música con progesterona tiene un encanto especial, porque rockear es una cosa de actitud, y ellas saben de eso. ¿O no, mi querido amigo Arjona? Thank you.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y debo decirle al querido amigo Arjona que no le pegue a las chiquillas si les canta tanto, ¿po? ¿Ah? Ya. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en internet a través de www.radiojgm.uchile.cl y que nos pueden escribir en nuestro Facebook, mientras en nuestro grupo en Facebook, Mientras te miras al espejo, hágase amigo, llevamos más de 130. Y que puede bajar nuestro podcast, porque usted también nos puede llevar en su MP3 como una canción más, en jgmradio.blogspot.com. Y les cuento para nada más. ¡Woo! Les recuerdo, no sé si ustedes nos escucharon la semana pasada, que les conté del ciclo de cine bizarro en el Instituto Chileno Norteamericano. Este miércoles 27 es la última función y es con un ícono del cine bizarro, el joven Manos de Tijera, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Aquí les cuento que nuestro caballero Sergio Espinosa está imitando a Johnny Depp. Ya. El Instituto Chileno Norteamericano queda en Moneda 1467. La película será a las 7 de la tarde y es gratuito. ¿Ya? Y nos vamos con un tema. Ah, les cuento, les recuerdo antes que se me olvide, que el 15 de agosto en el Teatro Caupolicán a las 8 de la noche va a ser este concierto Hechas en Chile. Las entradas aún no están a la venta, pero esté a la guaite, como dicen los guasitos, porque las primeras entradas sabemos que la preventa va a ser más barata, ¿ya? Para que saque sus entradas a precio de huevo. Y nos vamos con una banda que va a estar aquí en Hechas en Chile, en el Teatro Caupolicán, el 15 de agosto, que es feriado, así que no me venga con que no puede ir, a las 8 de la noche. Ya, esto es Mama Soul y Fe.
Pueda seguir.
Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Y llegamos al final de nuestro programa. Les contamos, por si se vienen uniendo recién al final, burp, que este día fue en conmemoración a los 80. Supimos sobre quién era el angelito de Canal 13, sobre la moda de los 80 que viene de vuelta, sobre las bandas de mujeres, sobre Joy Division, sobre Dream Machine, que les recuerdo, Dream Machine es un otra nueva droga tecnológica virtual que ustedes, para consumirla, tienen que entrar en netliberty.net/dreammachine. Y cuando eligen su droga, tienen que hacerlo en blanco o en verde. Si no se enteró cómo funcionaba, baje el podcast. ¡Woo! A través de jgmradio.blogspot.com y baje su podcast. También mándenos saludos en el muro de nuestro grupo en Facebook o mándenos un mail en mientras te miras al espejo @gmail.com. Si usted quiere que toquemos alguna canción especial, si hablemos algún tema, lo que usted desee, mándenos un mail, usted será escuchado. Le agradecemos la visita de todo el equipo de Mientras te miras al espejo aquí. Y la participación especial de Loreto Rico, nuestra enferma mental que está acá dando vueltas. ¿Ve? Si yo no hablo por hablar, no estoy enjuiciando a esta chiquilla, deschavetada. Le mandamos saludos a nuestras ciudades natales, a todo Santiago, por supuesto, a la ciudad natal de Katy Momecho Valle. A Natales le quiere mandar saludos a Loreto Rico, a Chillán, la ciudad de la longaniza. ¿De dónde es Sergio Espinosa? A lo mejor tiene alguna relación. Recordamos de nuevo los saludos a Perguetana Infeliz de Linares y a Maciel de Los Ángeles. Gracias por ser nuestras amigas en Facebook y por escucharnos todas las semanas. Se termina aquí Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla. ¡Chau! ¡Nos vemos!
La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Milla. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.